Con el pasar de los años, los feminismos han cobrado mayor visibilidad debido a su capacidad movilizadora y a la conquista de derechos por parte de los movimientos alrededor del mundo. Ello, por supuesto, no ha estado exento de la cooptación de estas luchas por parte de sectores liberales que intentan transformar al movimiento en un feminismo de consigna vacía. Por ello, es importante entender la organización histórica y el papel que tienen las mujeres dentro de las organizaciones sociales y rurales para retomar nuestro camino hacia un feminismo popular. Empezamos este viaje con un breve repaso de la historia, recogido en el estruendo de la movilización del 8 de marzo, en voz de compañeras de distintas generaciones.
Mire, como se ha dicho, esta no es una celebración, es una conmemoración de un hecho histórico en el que mujeres trabajadoras que reivindicaban sus derechos por jornada laboral, por igual salario, por trabajo igual, fueron quemadas vivas por sus empleadores, ¿no? Entonces, ya en 1910, una dirigente socialista, Clara Zetkin, propone que en el mundo entero se conmemore este hecho histórico de sacrificio. Es un análogo a lo que fue la masacre de Chicago. Son reivindicaciones laborales de las mujeres que se dan, por supuesto, en una sociedad injusta de desigualdad. Entonces, si peleamos por una sociedad justa, por igualdad de derechos, estos problemas han de ser resueltos, y en eso, indudablemente, la sociedad se beneficia y las mujeres también.
Esta marcha del 8M nos convoca a todas las mujeres trabajadoras. En la mañana hemos marchado en el Alto, ha sido una marcha, una de las más grandes que hemos tenido, y estábamos recordando nosotras a una compañera en particular que en Argentina hace 16 años, el 30 de marzo, ya va a ser 16 años, ha fallecido en un taller de costura clandestino en el barrio de Caballito, en un taller de costura que tenían que estar equipados solamente para 5 máquinas de tejedoras. Los dueños han instalado 60 máquinas de costura, y en ese lugar vivían, dormían y trabajaban mujeres con sus hijos, aproximadamente 65 personas. Y el 30 de mayo del 2006, la fábrica, el taller se incendió por un cortocircuito. Una señora de 25 años, embarazada, y 5 niños entre 15 y 3 años fallecieron ese día. Y es tiempo de recordarles, porque el 8M también se recuerdan otras cosas, pero por sobre todo no hay que olvidar que es el Día de la Mujer Trabajadora, y los migrantes y las mujeres migrantes de nuestro país que viven, sea en Chile, en Argentina, o cerca, o cruzando el Atlántico, no viven siempre en las mismas condiciones que nosotras aquí. Y no siempre son los estados los que se acuerdan de sus derechos.
Desde una transitada avenida en Cochabamba, Remedios, en diálogo con nuestra compañera Carolina, nos comparte fragmentos de su vida como mujer afroboliviana y sus experiencias en la organización popular.
Mi nombre es Remedios Pinto Vallivian, soy de Caranavi, de Noryungas, y bueno, vivo acá en Cochabamba ahora con mi pequeño negocio de los chocolates, cafés. Mi empresa se llama Las Silverias. Migré aquí a Cochabamba hace 23 años ya, ya estoy 23 años. Bueno, fui un tiempo a Santa Cruz, que estaba 9 meses, y después ya me vine acá. Llegué acá a Cochabamba, me ha recibido con los brazos abiertos. También tiene, ¿no?, sus cosas. Pero yo he enseñado a mucha gente a respetar a los afros acá. Porque también la gente no sabe, ¿no? Entonces se hace la burla, los mismos jóvenes se hacen la burla de las personas negras. Se ríen, me miran, y yo voy y me acerco, yo con toda la educación del mundo, pero con una cara de guerra, ¿no? Yo les hablo y les digo que no pueden decir. O por último, les trataba, porque, ay, me tocaba pasar justo por el colegio, más o menos a la hora que salían del colegio, ya jóvenes, porque a los niños se les puede hacer entender. Jóvenes, y ahí se hacían la burla, ¿no? Que la suerte para mí, la negra para vos. Ey, 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 ven un momento, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué negra para vos? Vaya y dígale, si aquí en el colegio no les enseñan, pues que les enseñen en su casa, que hay que respetar al indio, al negro, al gringo, a todo, hasta el verde, se respeta. Y así les he ido educando, a todo, casi así. Me he pasado años, pero les he moderado. De a buenas, de a malas, moderé a las personas. ya saben, se dan cuenta, ¿no? Que no, es, para mí es una falta de respeto. Quiero compartir algo muy bonito. No, bonito no para mí, ¿no? Pero trato de curarlo. Que cuando yo era niña, me hacían mucho, ahora se llama bullying, y cuando yo era pequeña y estaba en la escuela, no sabía qué se llamaba, no entendía. Pero había mi profesora, o sea, me trataba mal. Yo estaba en fila, al medio más o menos, ¿no? Me hacía ir hacia atrás para que entremos a los cursos. Y era la última en entrar, y era entre mediana de tamaño, ¿no? Y me ponía orejas de buzo al entrar. Me ponía orejas de buzo, me ponía a la pared, cerca de la pizarra, y les decía a mis compañeras, ya, vamos a cantarle a la negra. Y me cantaban, ¿no? La negra, Simona y el negro, algo así, que ni me acuerdo bien. Tengo ese dolor, no puedo sanarlo, me duele mucho. Soy siempre la misma gente en el pueblo. Para ellos era un chiste, pero a mí como niña me dolía demasiado. Me hacían, como ahora se dice, bullying. No lo puedo sanar, trato, pero no puedo. Pero ya está, ya soy una persona mayor. Y no dejo que a mis hijas les digan nada. No quiero que nadie les diga nada. Porque yo soy papá y mamá. Porque yo he sufrido mucho. También me dolió mucho. No, duele. Pero ya, bueno, ya está. Ya estoy acá en Cochabamba y agradecida porque la gente es muy buena conmigo. Muy buena, ¿para qué? Y yo también tampoco soy mala, ¿no? Y ando vendiendo mis chocolates, mi café. Y la gente me compra, voy todos los días. Es cansador, es bien cansador. Pero yo tengo mis hijas y estaban estudiando también, ¿no? Y ahora ya, una unita tengo que sacarle profesional, que ya está en camino. Termino eso, con eso ya cumplí, ¿no? Y volveré a mis tierras. O me iré con mis hijas, no lo sé. Hace 20 años, antes, no, 21 años, que con dos muchachos nos encontramos dos muchachos de los Yungas, afrobolivianos, y hemos dicho, bueno, pues buscamos aquí, hay afrobolivianos, hay gente, dice Edgar Vázquez, y vamos a trabajaremos con ellos como afrobolivianos, primero bailaremos saya, pues ya, listo, a buscar gente, buscábamos, ¿no? Y eso que la gente negra igual tenía un poco de vergüenza de encontrarnos. Entonces Edgar dice, ya, Reme, ándate al frente, está viniendo una negrita, y háblale, invítale para que podamos compartir, podamos hacer la organización de Saya, Mauchi. Bueno, esa vez todavía no tenía el nombre, ¿no? Bueno, y después ya hicimos eso, formamos un grupo. Después una organización, ha estado muy bonito. El nombre pusimos por un compañero que estaba en España y se murió y nos los mandaron, y entonces pusimos Mauchi. Éramos tres personas, hemos buscado gente para que puedan ir a las reuniones, ¿no? Y yo buscaba a las mujeres, digamos, me veía una negrita y ya, me decía, anda, háblale. Los dos chicos, ya yo iba a hablar. Otro negrito, veíamos, allá hay un negro, ese negro es de los Yungas, porque nosotros conocemos. Ya bueno, iban los chicos, le hablaban, les invitaban, así muy bonito. Y hemos armado la primera saya afroboliviana acá en Cochabamba, nosotros.
Cuénteme un poquito cómo ha sido la experiencia cuando se fue a Sucre para esto de la constituyente, para la constitución.
Ah, en la constituyente sí fuimos muchas personas, hartos afros. Era difícil, no nos dejaban ni que metamos bulla, ni con las cajas, nada, no querían ellos, nada. No, queríamos entrar primero, ¿no?
Era una pelea. Uy, fuerte, una pelea muy fuerte. Pero que ganamos a la final, entramos. Nos han dicho, no van a entrar con sus... No, no saben, la gente no sabe de las cajas, ¿no? No van a entrar con sus tambores, no van a meter bulla aquí. No, no vamos a meter bulla porque no teníamos dónde dejar, así que entramos con eso. Hemos entrado, hemos logrado entrar. Y entramos y hemos empezado a tocar. Y no nos han podido botar. Y ahí estábamos peleando, luchándola por esto de la constituyente, para que nos puedan a nosotros más incluir, porque no estábamos. Y ahora sí ya tenemos nuestros hasta derechos, te puedo decir.
¿Y cómo ves ahora la lucha de las mujeres dentro del pueblo afrodescendiente, dentro de las organizaciones? Sé que hay algunas lacimarronas.
Ah, sí. No te puedo decir mucho ahora porque yo no estoy muy metida por la enfermedad que tuve, ¿no? Pero están luchando. Las cimarronas con fuerza. Esas señoras, las cimarronas, son muy valientes, machas, luchonas, guerreras. ¿Dónde está mi hija? Que luchan por lo que nosotros queremos, por lo que somos. Las organizaciones son 3 organizaciones. Yo voy, bailo donde me llamen y estoy ahí ahora. Porque me gustan mucho las cimarronas, me encanta. Yo viajé también, tuve la oportunidad de viajar, ir a La Paz, porque son unas mujeres luchadoras y me gusta, eso me gusta, luchar, reclamar, pedir y que nos los den, que nos acepten tal cual somos. Eso me gusta. Pero bueno, a ver si se da todavía, yo creo que voy a estar viva un buen tiempo para seguir luchando. Yo tengo 4 luchadoras, esas mis hijas son tremendas.
Así es, compañera. Y le venía diciendo, es de ustedes que aprendemos, es de ustedes, sí, sí.
Yo tengo mucho para darles a ustedes, mucho, mucho. Mucho conocimiento por mis ancestros, tengo mucho que dar, mucho que ofrecer. O sea, se tiene que aprender mucho para todo, ¿no? Para todo. No siempre es ir al médico. Hay muchas cosas de plantas medicinales, hay tantas cosas. Estamos pisando, pero nosotros pisamos las plantas, lo pisamos, y esas plantas que estamos pisando son comida, ¿no? Que hay personas que no conocen, pero es como el pollo, hay hierbas así, aquí en Cochabamba hay un montón. Y hay medicinas, y hay tantas cosas. Yo quisiera pasar un día con ustedes y explicarles eso, para qué es el eucalipto, para qué sirve la albahaca. Es comida, pero tiene muchas funciones medicinales y cosas buenas para nosotros.
Más al norte, en Pando, entre cantos de pájaros, Damari conversa con Lucía sobre sus vivencias en la vida sindical.
Mi nombre es Damari Vargas, actualmente soy ejecutiva de la organización campesina Bartolina Sisa del municipio del Sena, departamento de Pano. Y bueno, mi historia de mí pues empezó en la dirigencia desde muy pequeña edad, ¿no? Tenía como 16 años cuando recién empecé en la dirigencia de la organización. Entonces ahorita ya tengo 27 años, así que tengo como 11 años en la dirigencia, ¿no? Y como tal, digamos, siempre he sido parte del directorio y pues bueno, muy contenta de poder ser una de las mujeres que a temprana edad, pues con un liderazgo, y que así las mujeres puedan ver como si fuera un ejemplo, digamos, a seguir, ¿no? Porque como tal, con la organización igual se está haciendo como organización de mujeres, se está gestionando para que haya diferentes capacitaciones para la organización, tanto para que las mujeres puedan saber más de todo y poder defenderse, ¿no? Y cuáles derechos, ¿no? Como mujer, que ellas puedan saber y así mismo poder seguir siendo portavoz, ¿no? Que las mujeres no sufran violencia doméstica, no sufran maltrato psicológico, ¿no? Tantos maltratos que hay a diario. Muchas veces las mujeres no saben cuáles son sus derechos y por eso callan. Bueno, mi mamá se llamaba Zaida Chonono, bueno, que en paz descanse, ¿no? Porque ella ya falleció. Y pues yo vengo siguiendo su ejemplo de ella. Ella también era dirigente, también fue parte del directorio de la organización Bartolina. Y pues bueno, yo cuando ella iba a las reuniones, yo también ahí me colaba. Y pues bien, ¿no? Una mujer siempre luchadora y pues, siguiendo sus pasos, ¿no? Y como tal, digamos, ya en mi gestión como organización, ya se ha logrado un terreno para la organización de mujeres, ¿no? Que es de 2.5 hectáreas, ¿no? Y vamos a hacer ahí un proyecto de sistema agroforestal, pero con chaqueo sin quema, ¿no? Eso siempre cuidando la biodiversidad, el medio ambiente, ¿no? También estamos trabajando en ello. Y también como organización de mujeres ya hemos conseguido con el gobierno departamental un vivero, ¿no? Para que así las mujeres también puedan hacer diferentes actividades, ya sea plantines, también asimismo poder producir, ¿no? Sus propios alimentos, como haciendo la producción de hortalizas, tanto para como su consumo como también para la venta. Que puedan surgir como mujeres, ¿no? Y que sean el ejemplo para sus familias, hijas, y que no se queden ahí, ¿no? Porque hay mujeres, por decir, que hay algunas que no han entrado ni al colegio, ¿no? Las mujeres somos mujeres luchadoras, ¿no? Porque sabemos bien que sin la mujer el hogar no da, digamos. Entonces, para eso ellas puedan sobresalir. En las capacitaciones, por decir, yo en noviembre, fueron las capacitaciones de equidad de género, autonomía económica, justamente por ese tema, ¿no? Y bueno, las mujeres en realidad no sabían qué era una violencia, qué clase y cuántos tipos de violencia hay. Pero tampoco es, digamos, como para que ya sean intocables también, ¿no? Digamos, sino que haya una mutua comprensión. Porque también el gritar, el discutir, ya es un maltrato, son cosas, digamos, que no son adecuadas. Yo le decía a la señora, ¿no? ¿En serio? Ay, bueno, sí, mi marido me hace, sí lo demanda.
Volvemos una vez más a la alegre rebeldía, en palabras de Ari de Pancaritas al Viento, que nos mueve y nos conmina a seguir luchando.
Creemos firmemente, ¿no?, en retomar lo nuestro. Creo que los instrumentos de viento son la forma donde nosotras nos conectamos. Tejemos comunidad y también nos sentimos, ¿no? Nos sentimos vivas, nos sentimos libres. Y creo que ese es el horizonte que muchas soñamos. Me convoca también estar acá porque creo que en esa alegre rebeldía está nuestra forma de expresar lo inconformes que estamos con este sistema patriarcal, con este machismo que nos viola, que nos tortura, que nos mata, que nos oprime, que nos castiga y que nos quita nuestra libertad. Esta mañana también estábamos en el Alto, bueno, algunas compañeras, y estamos sorprendidas porque la marcha está más fuerte. Es triste que la violencia nos convoque, pero desde la alegría, desde la rebeldía, creo que se pueden cambiar muchas situaciones. La libertad es un horizonte para todas nosotras, las que nos sentimos explotadas de múltiples formas. No solo hay una explotación económica, sino también psicológica. Hay una violencia hacia nuestras cuerpos fuertes. El aborto todavía es un tema que está divagando ahí. Le hemos perdido en la constituyente. Y ahora hemos perdido hace años la ampliación de causales y ahora es la lucha, ¿no?, por de nuevo ganar nuestros derechos, por tener la autonomía de nuestras decisiones en nuestras cuerpos, y eso también nos convoca el día de hoy.
Esto ha sido La Pulga, si te pica, ráscate. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a una nueva temporada. Hasta el próximo episodio.